Vamos a estudiar partes de una sije del Rebe. Si se fijan, parece que es toda la sije. Sigue un poquitito atrás también, pero veremos. En realidad no es toda la sije. Yo recorté partes con el objetivo de que sea un poquito más simple, que podamos empezar y terminar. Porque si no era como muy largo, muy revío para acá, para allá, para allá, para acá. Y me pareció más interesante poder terminarlo. Arriba de todo puse los psukim, los versículos, que en realidad hay un solo posuk que el Rebe cita en la sije, pero yo puse los que están alrededor, porque después va a aparecer en la sije, a lo largo de la sije, che, pero ¿dónde está escrito esto? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la nekude, el punto central de la sije de toda la charla, si yo tuviese que decir, bueno, listo, les enseño esto y me voy, en un minuto o menos, en 15 segundos, el poder de la tshuva? El poder del arrepentimiento, el poder de que tiene, la fuerza que tiene, cuando uno se da cuenta que hizo las cosas mal, cuán fuerte y poderoso es, independientemente en qué situación uno lo hace. Y vamos a encontrar a un grupo de gente, no quiero decir los nombres, ahora vamos a ver, están acá. Vamos a encontrar un grupo de gente que se ven por afuera como terribles, pero por adentro hicieron chuva. Y acá Kadosh Baruj Hu, por supuesto, Dios ve el corazón, Él sabe lo que pasa con nosotros. Y vamos a ver qué resultado tuvo esto. Bien, vamos. Arriba de todo, los psukim, los versículos. Parshas Pinjas, estamos en la parsha esta semana. La parsha habla, entre montones de otros temas, que no vamos a explicar toda la parsha ahora, sobre las diferentes familias del pueblo de Israel y cuenta un censo de las familias del pueblo de Israel. Y la Torah dice, Bnei Eliyov, Nemuel, ¿quiénes eran los hijos de Eliyov? Nemuel, Dasan y Aviram. Estos son dos personajes. Nemuel es Nemuel, qué sé yo, un nombre. Dasan y Aviram son dos personajes críticos en la historia nuestra. Entonces la Torah dice, ojo, son estos dos, no piensen que son otros. Son estos dos, Dasan y Aviram, son esos dos, sí, los famosos. Kirie y Hoeida, famosos en la congregación, todo el mundo sabe quiénes son. ¿Qué hicieron estos dos tipos? Asher Hitzu, Al Moishe, Beal Aroin, Badas Koirach. Ellos incitaron a otros contra Moishe y Aroin en la congregación de Koirach, Parshas Koirach. Batzoy se Malashem, cuando ellos se quejaron e incitaron a otros a rebelarse contra Dios. ¿Y qué pasó? Próximo paso, Parshas Pinjas, próximo paso. Batif tach oretz espía, abrió la tierra a su boca. Batif la oizam, y se los tragó a ellos. Ves Koirach, y a Koirach también. Ve Moiso Eida, cuando se murió toda la congregación que tenía que ver con Koirach. Bajó lo eish, cuando se comió, consumió el fuego. Eis hamishim umasayim ish vayulenes. A los 250 personas que se rebelaron contra Moishe, contra Aaron, contra Dios, etc. Y se los morfó el fuego, se los comió el fuego, y fueron un neis, un milagro, un estandarte, una clara prueba de que no te rebeles contra Moishe, no te rebeles contra Aaron, no vas a terminar muy bien. Eso fue Parshas Koirach. Próximo versículo en Parshas Pinjas, Ubnei Koirach loimeisu. Versículo cortito. Esta es la clave de todas las hijas. Los hijos de Koirach no se murieron. Y sigue. Pa, 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 pa. La Torah sigue contando las familias, etcétera, etcétera. Rashi comenta, ¿qué es esto? Ubnei Koirach loimeisu. Y no se murieron los hijos de Koirach. Explica Rashi. Ellos, los hijos de Koirach, estaban ahí en la rebelión desde el comienzo. Eran, pero, top, top, arriba de todo, en toda esta rebelión. Ubiyaz machloikes hiraru tshuva belivan. Y en el momento de toda la discusión, tuvieron un pensamiento, un hirur tshuva, un hirur, un pensamiento de arrepentimiento en sus corazones. Le fijaj, por lo tanto, los hijos de Koirach. Le fijaj, por lo tanto, explica Rashi, nisbatzer laem mokem gavoya bagehinam v'yoshvusham. Se preparó, ya vamos a hacer esta palabra, nisbatzer es una palabra especial. Nisbatzalaim, se preparó para ellos un lugar alto en el Gehinom, digamos en la perdición, en la tumba, yo qué sé, de Yoshvusham, y se sentaron ahí. Por eso la Torá dice, Bnei Koirach lo imeis, no se murieron los hijos de Koirach, a pesar de que estuvieron ahí desde el comienzo y a pesar de que fueron líderes de toda esta rebelión contra Moishe en Parshas Koirach, hicieron chuva, believan. En el momento hicieron chuva, punto. Esto es Rashi, podríamos seguir con la Parsha y adelante. Pero el Rebbe tiene todo un asije solamente sobre este Rashi. Vamos, primera columna, primer parrafito, de vuelta. Está recortado, parece que es mucho texto, pero está recortado. Así que hay cosas que directamente, si miran en la sija dentro del Rebbe, hay más detalles, muy interesante. Cosmo Mefaershi, me escribieron los comentaristas, ¿qué quiso decir Rashi con todo esto? Bnei Koirach lo imeisu. Los hijos de Koirach no se murieron. Y Rashi tiene todo un comentario. ¿Para qué? No se murieron, qué sé yo, no se murieron. Chao. Cosmo Mefaershi, me escribieron los comentaristas, Shekavanas Rashi, le yashiv stira bepashtes aksuvim. La intención de Rashi es arreglar, por así decir, una contradicción en los versículos. Cuando uno lee la toira, así de pshat, sentido sencillo, simple, lees la toira, a veces aparecen cosas raras. Che, acá dice A, le dice B, no pega. Entonces ahí necesitamos comentaristas para que nos expliquen qué está pasando, la toira es perfecta, Dios no se contradice, no se olvidó de una parcha a la otra parcha, que es lo que escribió, y escribió lo opuesto, algo está pasando. ¿Ok? Viene Rashi y te explica. Que de hecho, entre paréntesis, lo sacó de la Gemore, el Talmud. No es que Rashi de repente inventó cosas raras. Primer párrafo. ¿Cuál es la contradicción entre Parshas Koirach y Parshas Pinchas? Eichepshar Loimar, ¿cómo puede estar escrito en Parshas Pinchas? Shebnei Koirach Loimeisu, que no se murieron los hijos de Koirach. Areme furash le'ei le Parshas Koirach. Está clarito en Parshas Koirach. ¿Qué dice? Batibla, etc. Se los tragó. Veskola damasher le Koirach. Y a todas las personas de Koirach, toda la familia, bye bye. ¿Los hijos de Koirach no se murieron? ¿Cómo no se murieron? Se los trago a la tierra. ¿Quiénes se murieron? Shebepashtus, Nihlalima y Karbazeb, Bnei Koirach. Claramente están los hijos de Koirach ahí también. No puede ser. Payas Koirach dice que se murió toda la familia. Payas Pinja dice que no, los hijos de Koirach están vivos. Velojen me fare Rashi, por eso viene Rashi y nos explica. Sheojen niblu badama, es verdad, se los tragó la tierra, lo dice la toira. Avaloy me hizo, pero no se murieron, a pesar de que se los tragó la tierra. ¿Por qué no se murieron? Entonces Rashi explica, porque se les preparó un lugar, y ahí, y esto, y qué sé yo, y no se murieron. ¿Y por qué pasó esto? Entonces el Rebe vuelve a citar a Rashi, porque en el momento de la queja, de toda la rebelión, Hiraru Chuba Beliban. Tuvieron un pensamiento de Chuba, de arrepentimiento en sus corazones. Segundo párrafo. El Rebe no se satisface solamente con esta explicación de los comentaristas de Rashi. Avaladain, Tzarech Biurari, Huzlashen Rashi. Hay que entender por qué Rashi habla tanto. Rashi no escribe más que lo estrictamente necesario. Y acá Rashi nos cuenta toda una historia. Ellos estaban en la rebelión desde el comienzo y en el momento de la rebelión pensaron Chuva. ¿Qué me estás diciendo? Si vos me querés explicar que los hijos de Koirach no se murieron a pesar de que se los tragó la tierra, decís muy fácil, había un lugarcito ahí donde se quedaron abajo de la tierra, listo. No sabés, estos tipos, ellos mismos estaban ahí, ellos empezaron, ellos pensaron, ellos hicieron. Ay, aparte había un lugarcito que se le... Bepashtus yeshloimar. En términos sencillos podrías decir la explicación de por qué Rashi tiene que hablar tanto. Shikavanos se va a elevar madua ne en shubnei koirach koil ikar. Liyiz ben abluim badama. Aparentemente podrías decir que la intención de Rashi es explicar por qué fueron castigados los hijos de Koirach. ¿Conexión entre qué y qué? ¿Koirach y Pinchas? Ninguna. Esto es parte de la pregunta. ¿En Payas Pinchas me hablas de Koirach? ¿Qué tiene que ver? La única razón por la cual la toira cita lo que pasó con Pinchas es porque la toira, con Koirach y con Dazan y Aviram, es porque la toira está contando las familias de la tribu de Reuben. De todas las tribus, pero en este caso está de Reuben. Y Dazan y Aviram eran descendientes de la tribu de Reuben. Entonces una vez que decís Dazan y Aviram, ¡ah! ¿Sabés quiénes eran estos tipos? Te voy a contar quiénes eran. Se los tragó la tierra. Por eso aparece este relato. lo que está fuera de lugar, y el Rebe lo va a preguntar, y es muy interesante cómo lo explica el Rebe, lo que está fuera de lugar es Ubnei Koirach Loimeisu. Y los hijos de Koirach no se murieron. Eso está totalmente fuera de lugar. ¿Me querés hablar de Dasan y Aviram? Porque son descendientes de Reuben y que se los tragó la tierra. Ok, pero que los hijos de Koirach no se murieron. Por lo menos ponémelo cuando me contás las familias de Koirach. Ah, me estás haciendo un censo de las familias de Leví y Koirach en un Leví. Venéis Koirach Loimeisu. Ok, los hijos de Koirach no se murieron. ¿Qué sé yo? Pero me estás hablando de la familia de Reuben. Y de repente saltás y decís, ah, los hijos de Koirach no se murieron. ¿Qué, te olvidaste antes? ¿Te recordaste ahora? No, algo está pasando. Me enchufaste un versículo muy cortito, 1, 2, 3, 4 palabras, totalmente fuera de lugar. Un relato que no tiene nada que ver. Va a haber otras preguntas. Por ahora la pregunta es, ¿por qué si toda la intención de Rashi era contarme que efectivamente los hijos de Koirach no se murieron, no era necesario hablar tanto, decir tantas palabras? Podría haber dicho simplemente, había un lugarcito para ellos en el Geinom. Y entonces el Rebe quiere explicar, la Torá está explicándote por qué fueron castigados los hijos de Koirach. No solamente que no murieron, sino que fueron castigados y fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Rashi te dice, porque estaban en la cabeza de la rebelión. Ellos empezaron. Lo único que está haciendo el rey ahora es decir, ok, ¿por qué Rashi nos cuenta que los hijos de Koirach estaban entre la rebelión y el comienzo de la rebelión, etcétera? Porque Rashi está explicando por qué murieron los hijos de Koirach. Porque uno podría pensar, y de hecho si se fijan en Pashas Koirach es muy interesante, pero no es para discutir ahora, si me vas a decir que los hijos de Koirach no hicieron nada, entonces, ¿por qué murieron? Che, tu viejo es un desastre, pero eso no significa que los hijos también son un desastre. Momentito. ¿Por qué vas a culpar a toda la familia y castigar a toda la familia con que se los traga la tierra porque el padre es un desastre? No. Cuando enganchan a un criminal en la calle y se lo llevan a la cárcel, no ponen a toda la familia en la cárcel. Que entre paréntesis, si uno fuese más profundo y a filosofar un rato, están todos en la cárcel, bebés. Es terrible.
Pero los hijos de Koirach participaron con
él. Esto es lo que está diciendo Rashi. Claro, fueron los que empezaron la rebelión con Koirach. ¿Eh? Eso es lo que está explicando Rashi. Si vos pensás que no deberían tener castigo, no sabés quiénes eran estos tipos. Estaban ahí. No, estaban ahí. Pero, a pesar de haberla empezado junto con Koirach, hicieron chuva. Eso es lo que explica Rashi. Hicieron chuva. Por eso no murieron. Se les arregló un lugarcito ahí, qué sé yo. Entonces no murieron. Ok. Pero todo esto el Rebe dice, no me satisface como respuesta para explicar a Rashi. El Rebe tiene varias preguntas. Si pueden mirar ahí, Aleph, Beis, Gimel, 3 preguntas. Vamos a avanzar. Para quedarnos con la explicación del Rebe. Si después queda tiempo, volvemos a las preguntas y entender cada pregunta y qué significa cada una. Vamos a avanzar para tratar de ver qué extrae el Rebe de todo esto. ¿Qué tenemos hasta acá? Hasta acá lo único que tenemos es lo siguiente. La Torá relata el censo, la cantidad de gente de la tribu de Reuben. En la tribu de Reuben están Dathan y Abiram. Cuando aparecen estos dos personajes, la Torá dice, esto se los tragó la tierra. Porque empezaron toda una rebelión con Koirach. Y de repente la Torá dice, totalmente fuera de lugar, los hijos de Koirach no se murieron. Salta Rashi. Fuera de lugar, ya sé, dice Rashi. Por eso tengo algo que decir. Si no hay nada raro, entre comillas, Rashi no dice nada. Rashi solamente comenta cuando hay algo raro. Deberías estar preguntándote algo. De hecho, ponele, en el mejor de los casos, si uno estudia Torá, el Humash, los 5 libros de Moishe, y de repente ves que hay un comentario de Rashi sobre lo que estás estudiando, y vos decís, ¿y por qué comenta Rashi ahora? Disculpame, no entendiste nada. Si hubieses entendido el versículo, si hubieses entendido lo que pasa, tendrías que decir, ¡hey! ¡Hay un problema acá! Rashi comenta. ¿Viste? Rashi se dio cuenta que hay un problema, entonces ahí Rashi explica. te puede gustar más o menos la respuesta, no interesa, eso es lo que Rashi dice. Habrá otras, qué sé yo. Pero si vos no viste ningún problema, de repente Rashi dice, no, porque aquí, quiere decir que no entendiste el versículo. Hay un libro interesante, en Estados Unidos se llama What's Bothering Rashi. ¿Qué le molestó a Rashi? ¿Qué pasó con Rashi? ¿Por qué comentó? Ok, porque hay algo raro acá, ¿no te das cuenta? No me di cuenta, ok. Y el Rebe insistía innumerables veces. Rashi plantea las preguntas que un niño de 5 años tendría estudiando la Torá. Alevai, que ojalá alguna vez lleguemos al nivel del niño de 5 años del que el Rebe está hablando, que estás estudiando, leyendo y decís, no entiendo esto, por tal razón. Pim, Rashi responde. Ah, bueno, Hashem. Seguís estudiando, no entiendo esto. Pim, Rashi responde. Nosotros trabajamos al revés. Leemos, pensamos que entendemos, leemos Rashi. Ah, es verdad, qué cosa, ni me di cuenta. Pero bueno, ok, avancemos. Veis, abajo de todo en la primera columna. Vien Shloimar, el Rebe explica esto de la siguiente manera. Este Rashi, de la siguiente manera. Más allá de las preguntas que están ahí arriba, Aleph, Beis, Gimel, las pueden ver. Kavanas Rashi hi levaira tam shenenshu uleachar zenitzlu uveoifen meshune venisi shelemazinu dugmas vejolato irakula. La intención de Rashi, ¿cuál es? Explicar la razón por la cual fueron castigados los hijos de Koirach y después fueron salvados de una forma tan rara y milagrosa que no encontramos en toda la Toira una cosa así. Es la única vez que aparece. Se lo tragó la tierra, pero está vivo. No existe. Niblu, fueron tragados por la tierra. Beyahadin Koirach, junto con Koirach, con Dasan y Aviram y todas las familias. Todos. ¡Chao! ¡Fuera! Borrón y cuenta nueva. Uleidach, pero por el otro lado, no era todo igual. Nisbatzela emokem, Gaboya Beyashusham. Se les armó un lugarcito. El Rebe explica en las hijas, yo lo recorté. Pero Nisbatzer es Arim Betzurois. Es como una fortaleza, como una ciudad amurallada, fortalecida. El lugar que se les preparó a ellos fue un lugar especial a los hijos de Koirach. Al punto de tal que después salieron, de ahí. Y de los hijos de Koirach salió Shmuel Anobi, el profeta Shmuel. Y salieron personajes que estaban cantando en el Beis Hamikdash, al punto tal que tenemos Tehilim, Salmos, Livnei Koirach Mizmorshir, de los hijos de Koirach, un cántico, una canción. ¿Sí? Los hijos de Koirach. Se les preparó a ellos un lugar especial, alto, Yoshbusham, se asentaron ahí con calma y con tranquilidad, y después salieron. Entonces, de vuelta. Estamos abajo de todo en la primera columna. El Rebe está explicando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere explicar Rashi? Rashi quiere explicar por qué esta cosa tan rara de que se los tragó la tierra, pero no murieron. Que deletaretz shailazu, para explicar esta pregunta. ¿Qué cosa rara no vimos en toda la toira que una cosa así pase? Que alguien se lo traiga a la tierra y después sale. No hay esto. Para explicar esto, Medayek Rashi. Rashi es preciso. Y dice así: Uveshas machloikes ileru tshuva belivan. Y en el momento de toda la rebelión, imaginaron, pensaron hacer tshuva en sus corazones. Lefijach nisbatzer la emchule. Por eso, por cuanto pensaron hacer tshuva, se les preparó un lugar para ellos, etc. ¿Qué lo diman? Explica el Rebe. Fíjense, estas palabras son muy interesantes. Ajizaron bitshuvasam shel bnei koirach haye bekach sheisarak hiru aleif veloy bedivur begolun. ¿Cuál fue la falla, el problema de la tshuva, del arrepentimiento de los hijos de Koirach? Que solamente fue una imaginación en el corazón. Hiru aleif. No dijeron nada. No hicieron nada. Solamente pensaron. Che, todo esto me parece que... ¿A dónde va a ir a parar todo este desastre? Nadie se enteró en el medio de la rebelión que los hijos de Koirach hicieron tshuva. Beadraba, todo lo contrario. Fíjate cómo el Rebe está explicando a Rashi muy precisamente. La tshuva de los hijos de Koirach fue mientras se estaban rebelando. En la práctica, estaban al frente de todo este lío, estaban con las ollas haciendo ruido, estaban tirando piedras y tomates a Moishe, y por adentro, ¿qué sentían? Me parece que esto no está bien, che. Me parece que no, ¿eh? Pero estaban ahí con toda y gritaban y gritaban, ¡vamos a matar a Moishe! Pero por adentro, me parece que no, ¿eh? No está bueno esto. Ay, no voy a decir, últimas tres líneas de la primera columna, de lo que se veía a los ojos, los tipos estaban rebelándose, eran fatales. Al mismo tiempo, les surgió en el corazón un pensamiento de tshuva, de arrepentimiento. Segunda columna, por lo tanto, el castigo de ellos fue raro, extraño. Porque Dios funciona medida por medida. Y así como el comportamiento de los hijos de Koiraj fue una cosa y lo opuesto, por afuera se veían como terribles rebeldes, pero por adentro hicieron tshuva. En la práctica, en forma revelada, no se veía que ya no querían rebelarse. Estaban ahí al frente tirando tomates, piedras y con las ollas y haciendo ruido. Pero por adentro, en forma oculta, el pensamiento de ellos, lo que sentían, estaban totalmente separados de la congregación de Koiraj. No queremos esto. No. De la misma manera fue el castigo de ellos. ¿Cómo fue? ¿Qué vio todo el pueblo? Que fueron castigados los hijos de Koiraj, junto con Koiraj y con toda la congregación de Koiraj. Fueron tragados por la tierra, igual que todos los demás. Ela, pero pero ahí, cuando fueron tragados en la tierra, no estaban todos iguales. No. En forma oculta, no fueron castigados todos igual. Había un lugar especial en el que iban, etc. Y ellos estaban ahí sentados, tranquilos. Entonces, así como ellos se comportaron por fuera de una manera, por dentro de otra, fueron castigados exactamente igual. Esto es lo que Rashi está explicando. Fueron castigados exactamente igual. Por fuera se veía una cosa. ¡Te trago la tierra! ¡Fuiste! Por dentro, se veía otra cosa. Gimel, segunda columna. Viesh loimar. Y podríamos decir, que con esta explicación que dio Rashi, de por qué fueron castigados así, qué les pasó, etc., Rashi responde, de paso, como es lo normal, la costumbre de Rashi, de paso, te respondo una pregunta general, y el Rebbe subraya, Klolis, una pregunta general sobre este posuk, una pregunta, entre comillas, bomba de este posuk. Dejó la cosa, ¿qué hace acá este versículo? Está fuera de lugar el versículo. El versículo tendría que estar en Parshas Koiraj, en donde pasó toda la historia de Koiraj, y no en Parshas Pinjas. ¿Qué tiene que ver Pinjas con Koiraj? Nada que ver. El versículo este, incluso si me quieres decir que está muy bien el versículo, y obviamente, obvio que se está en la Torah porque está bien, pero incluso si me quieres decir que es importante, que los hijos de Koiraj se mostraron de una manera, eran de otra por adentro, y por eso fueron castigados y bla, 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 decímelo en Koiraj, no en Pinjas. Me lo estás diciendo en la parte equivocada. El Rebbe explica, tercer párrafo de la segunda columna. De Pashtus y Shloimar. En términos sencillos podrías decir, y el Rebbe va a rechazar esto, aquí en nuestra parsha, Parshas Pinjas, la Toira tuvo que decirnos este asunto de los hijos de Koiraj, que ellos no murieron, que de Shelo Ixelan, Ze, Shemoine, Ben Mishpejois, Benei Leivies, Mishpajas, Akorji. Para que no tengas una pregunta en Parshas Pinjas. Surge una pregunta en Parshas Pinjas, cuando la Toira está contando, censando la familia de Levi, el hijo de Yaakov, dice, Mishpajas Akorji, la familia de Koiraj. ¿What? La familia de Koiraj se murieron todos. ¿Cómo me contás a la familia de Koiraj? Ah, es verdad. Bnei Koiraj lo imeisu. Si vos vas a contar a la familia de Koiraj, sabe que los hijos de Koiraj no murieron. Por eso existe la familia de Koiraj. Pero cuando, presten atención, esto es algo gigante en la Toira en general, en Rashi, y en cómo el Rebe entiende Rashi. Cuando Rashi pregunta, solamente pregunta donde surge el problema. No, en donde, si vos tenés dos versículos, versículo A en la parsha 1, por decir cualquier cosa, y versículo B en la parsha 100, la parsha 10, lo que sea, hay 53 parshas, en la parsha 10... ¿Dónde surge el problema? ¿En el versículo A, en la parsha 1? No, ahí es pashtus, es obvio. Recién cuando llegás a la parsha 10, ¡ay! Este versículo es un problema con el anterior. Ahí es donde Rashi comenta. Ejemplo tontísimo. Viene la mora de matemática y dice, chicas, sepan, 1 más 1 es 2. ¡Ah! Ahora hacemos sumar. 1 más 1 es 2. Pasa tiempo. Pasa tiempo, primer año, segundo año, tercer año. De repente viene la profesora de matemática, ya no sé qué año, y dice, chicas, 1 más 1 es 3. ¡Ay! Tengo un problema. Hace no sé cuántos años me dijeron 1 más 1 es 2. Y ahora venís vos, años después, me decís 1 más 1 es 3. Tengo un problema. Stop, stop, minuto. ¿El problema surgió cuando te dijeron 1 más 1 es 2? No, estaba bien, ok. Vos decís que 1 más 1 es 2, vos sos la maestra, ok, aceptamos, Kabbalah Soil, 1 más 1 es 2. El problema surge cuando de repente alguien te dice 1 más 1 es 3. Ahí tengo un problema. Es exactamente así funciona Rashi.
¿Pero por qué no prevenir el problema?
No, porque el problema solamente te va. Rashi, ¿qué hace? Cuando vos tengas una pregunta, yo voy a estar ahí para contestártela. Pero si vos no tenés ninguna pregunta, no me necesitás a mí. Rashi no comenta por comentar. No tenía nada que hacer, se puso a escribir. Rashi año 1000, escribía a mano, ¿sí? En pergaminos. No tengo nada que hacer que sentarme a escribir tú sin pavadas. Cuando tengas una pregunta, yo te voy a responder. ¿Eh?
O sea, él estaría para que no tengas preguntas.
Claro, no. ¡Ah! No. Llegaste a algo muy interesante, no. Llegaste a algo muy interesante en Limud HaToira Bichlal. En el estudio de Toira. Tenés que tener preguntas. Si no tenés preguntas, o sos un genio, o no entendiste nada. No. La Mishnah Pirkei Avos dice, Eina Baishan Lomed, Vina Kapton Melamed. La persona que tiene vergüenza no aprende, y la persona que es demasiado estricta no puede enseñar. ¿Por qué? El que tiene vergüenza no aprende porque nunca pregunta. Ve que todos hacen así con la cabeza y dice, yo no entendí nada, pero todos entendieron. ¡Uy! Mejor no digo nada porque van a decir que soy un tonto. Listo, dale. Ese no aprendió, no entendió. Y probablemente los que estaban haciendo así tampoco entendieron nada, pero quedaba re feo decir que no entendieron, entonces siguen, dale, seguí la clase, que se vaya, este ya me tiene podrido, no entiendo nada. Sí, qué linda clase, muchas gracias, todos aplauden, no se entendió un pomo.
Pero,
ese es el Baishan. ¿Por qué Eina Kapton Melamed? ¿Por qué el que es muy estricto no puede enseñar? Imagínate que de repente uno levanta la mano y hace una pregunta, y pregunta, no sé qué sea, y el que está enseñando dice, pero qué pregunta tan tonta, Nunca pensé que eras tan tonta para hacer una pregunta tan tonta. Es una pregunta de tontos. Solamente una tonta podría preguntar esto. Thank you. ¿Quién es la próxima que pregunta algo? Nadie.
Sí.
Silencio total en la quitada. Nadie tiene preguntas. Fantástica clase. Era tan clarita que nadie preguntó nada. Flaco, no podés dar clases. No, así no. Así no. No podés dar clases. ¿Cómo se siente esa persona? No. Entonces viene a Captain Melamed. El que es demasiado estricto no puede enseñar. Entonces, vamos de vuelta. Cuando uno estudia, surgen preguntas. Sí, es sano que surjan preguntas. Es normal que surjan preguntas. A veces las respuestas las tenemos, digamos, ahí fácil. A veces no, a veces son más complicadas. A veces me gusta más la respuesta, a veces no. El Ramban, Nachmanides, en su comentario a la Toira, en esta parsha no, que yo recuerde ahora, pero muchísimas veces dice, la respuesta de Rashi no me satisface. Cosa, va Rab, el Rab, así lo llama Rashi. Cosa, va Rab, el Rab escribió tal cosa. Lo mira, a mí no me parece. Y da su explicación. Ok, estamos hablando de gigantes. Entre ellos pueden discutir. ¿Qué yo voy a discutir con Rashi? No way, de ninguna manera. El Rambam puede discutir con Rashi. Nachmanides, montones de veces no está satisfecho. Y a veces, más aún, te dice, el Rab dice tal cosa, Ibn Ezra dice tal otra, Rav Avraham lo llama, Rav Avraham, Ibn Ezra dice tal otra, y yo digo esto. ¿Ok? No discute solamente con Rashi, discute con Rashi y con Ibn Ezra, con los dos. ¿Ok? ¿Se Rambam? Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Estudiar, aprender y preguntar. ¿Y habrá respuesta? ¿O no? ¿Qué sé yo? Depende de lo que estamos estudiando. Ok, vamos para atrás. Vamos para atrás. Rashi, el Rebe está comentando que Rashi, con su amplitud y longitud de cosas que dice, entre comillas, hablar mucho sobre esta historia de Koiraj, de paso, más allá de explicarte que el castigo divino fue exactamente igual que lo que hicieron los hijos de Koiraj, que por afuera se miraba una cosa y por adentro otra, entonces fueron tragados por la tierra, pero se salvaron. Además de explicarte esto, Rashi te está explicando qué hace este versículo en Parshas Pinjas. Debería estar en Parshas Koiraj. Debería estar en Parshas Koiraj. Esa es la pregunta. El Rebe dice, de Pashtus, en términos sencillos, es una pregunta fácil de responder. ¿Por qué? Porque por cuánto estamos contabilizando a la familia de Levi y de repente aparece la familia Hakorji de Koiraj, ¿eh? ¿Cómo? ¿Si se murieron todos? Benei Koiraj lo imeisu. Los hijos de Koiraj no se murieron. ¡Qué linda respuesta! El rey dice, no. No me satisface una respuesta así. No way. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este versículo está cuando se habla de Dasan y Aviram. Cuando se habla de los hijos de Reuben. Si el versículo este, Benei Koiraj lo imeisu, estuviese efectivamente cuando se contabiliza la familia de Koiraj, ponele, aceptamos. Pero no, está recontra fuera de lugar. Cuando hablamos de la familia de Reuben, Bnei Koiraj lo imeisu, los hijos de Koiraj no se murieron. ¿Qué tiene que ver este versículo? Vuelve la pregunta a su lugar, ponémelo en Parshas Koiraj y chao, me los pusiste en otro lugar. No, este versículo está fuera de lugar. Dalet, segunda columna abajo, el tres párrafos de abajo. Yesh loimar baze. Para explicar esto, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Behektem diuk lashna kosuv parshas koirach ben yishavliya. Primero vamos a ser precisos con parshas koirach. Volvamos a parshas koirach. Cuando la Torah está explicando cómo fueron tragados los hijos de Koiraj y toda la gente, dice así. Vayerdu hem, bejolasholahem, ellos bajaron y todo lo de ellos, haim sheoila, vivos a la perdición, a la tumba, batejas a la yema aretz, y los cubrió la tierra, vayoivdu mitojakal, fíjese que el rey subraya estas palabras, vayoivdu mitojakal, y fueron perdidos de la congregación, de dentro de la congregación, chao, se recontra murieron, fueron, no están más. Ligioiro maudigo ayodu mitojakal, aparentemente porque la toira es precisa, dice que se perdieron dentro de la congregación. Yo qué sé, se murieron y chao. ¿Qué estás tratando de decir con estas palabras que parece como que están de más? Al Pima, Yenis Baile, el próximo párrafo. De acuerdo a lo que fue explicado al respecto de los del pecado y la chuva y el arrepentimiento de los hijos de Koiraj, podríamos decir así. El castigo de los hijos de Koiraj fue que se perdieron miteja kalahu. Fíjese que el rey lo subraya, ante el último párrafo de la segunda columna. Los hijos de Koiraj se perdieron, digamos, de comillas, murieron a los ojos de esa congregación. Esa gente que estaba en esa época mirando, ¿qué dijeron? Si vos le preguntabas a cualquier tipo que estaba ahí mirando cómo se abría la tierra y se los tragaba, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó con los hijos de Koiraj? ¿Qué te decían? Se murieron, obvio, se los tragó la tierra. Yo lo vi, se los tragó la tierra. Hainu, es decir, Hakal Sherrau Beineyem, es Ishtatfusa Memachloikes, toda esa gente, esa congregación que vieron con sus ojos, che, estos tipos salen con las ollas a golpear, a tirar piedras y tomates, nosotros vimos esto, y mirá lo que les pasa. ¡Ja! ¡Se los tragó la tierra! De Ilu es Chubasan de Rau. Pero la gente no vio lo que estaba dentro del corazón de los hijos de Koiraj. Eso no lo vio nadie. Hashem solo es el que sabe esto. Por eso, ¿cuál era el castigo que ellos tenían que tener? Que esa congregación vio cómo ellos se murieron. Pero otra congregación, no. Kal Aher, otra congregación, no. De Zeu, último párrafo. Esta es la razón, súper simple. La explicación del Rebe es genial, pero es muy simple. Esta es la congregación por la cual, perdón, esta es la razón por la cual en Parshas Koiraj no puede estar escrito Bnei Koiraj lo imeisu. No se murieron los hijos de Koiraj. ¿Por qué? Nadie lo vio esto. Nadie se enteró en Parshas Koiraj. Nadie se enteró de esto. Entonces, ¿cómo vas a poner ese versículo ahí? Está fuera de lugar. Al revés, en Parshas Koiraj está fuera de lugar. En Parshas Koiraj, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que vio todo el mundo? Ah, estos tipos se murieron, ¿ves? Te rebelás contra Dios, te morís, te traga la tierra. ¡Chao! Eso es lo que vio todo el mundo. El Rebe. Eso lo vio todo el mundo. ¿Pero que no se murieron? No, eso no lo vio todo el mundo. Entonces no podés escribir Bnei Koiraj lo imeisu. ¿En serio? ¡Qué loco! En Parshas Koiraj está fuera de lugar. Vamos a Hey. Próxima columna, tercera columna. Con esto el Rebe explicó que este versículo pertenece a Parshas Pinchas, no a Parshas Koiraj. Bien, hey, Avaladain, pero todavía un poquito más. Vamos a analizar esto un poquito más profundo. Eina inyan meyushav kol tzark. Todavía no suena tan bien. Porque este versículo Bnei Koiraj lo imeisu, este versículo de que los hijos de Koiraj no murieron, está en la Toira, en Parshas Pinchas, cuando la Toira termina de contabilizar a las familias de Reuben, de la tribu de Reuben, al respecto de el cuento, como continuación del relato sobre Dazan y Aviram, los hijos de Eliab, que era hijo de Falú, hijo de Reuben. Y la Torah dice, estos eran estos tipos, etc. Próximo párrafo. Ligioira, reanalizando el versículo, aparentemente, aparentemente, la Torah tendría que poner este versículo de que los hijos de Koiraj no murieron cuando la Torah está hablando de los hijos de Levi. Los hijos de Levi, Bnei Koiraj lo imeisu. ¿No lo querés poner en Parshas Koiraj? Ok, I got it. Entendí. ¿Por qué no? Porque en Parshas Koiraj se murieron todos. Parece, ¿no? Se murieron todos. Listo. Ponémelo en Parshas Pinchas. Ok, listo. Ponémelo en Parshas Pinchas. ¿Pero en dónde lo pones en Parshas Pinchas? ¿Cuando hablas de Reuben? No, ¿qué tiene que ver Reuben? Hablame de Levi. ¡Ah! ¿Estás hablando de Levi? Bnei Koiraj lo imeisu. No se murieron los hijos de Koiraj. Uy, qué bueno. ¿Por qué no? Bueno, a pesar de que ellos eran súper rebeldes, pero por adentro se enchuba, se los tragó la tierra y estaban ahí arriba. Un segundo. Estaban ahí arriba, no se murieron. Ok, suena todo bien. Ningún problema. Pero el versículo este está después de Reuben. Está re fuera de lugar. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta?
¿En dónde murieron todos?
En Parshas Koiraj. Parece que se murieron todos. Yeah. Tercer párrafo de la tercera columna. Be pashtus yesh loimar. En términos sencillos, dice el Rebe. Yo te voy a explicar. Por cuanto la Toira está relatando aquí que Dazan y Aviram fueron tragados por la tierra, por eso la Toira te dice, cuando estamos terminando la historia de que se abrió la tierra y se tragó a gente, pero no te confundas, los hijos de Koiraj no murieron. Porque tiene que ver con toda esa historia de abrirse la tierra y tragarse gente. ¿A quién? A Dazan y Aviram. ¿De qué tribu? De la tribu de Reuben. Por eso no existen más. No son familias en el pueblo de Israel. Se los tragó la tierra. Pero ¿sabes qué? A los hijos de Koiraj no. O sea, se los tragó la tierra, pero no se murieron. Por eso está en ese lugar. En Parshas Koiraj no puede estar, porque ahí se los tragó a todos. La tierra. Y eso es lo que todo el mundo vio. Esa congregación vio eso. En Parshas Pinchas, cuando me contás de vuelta, che, los hijos de Reuben, sí, Dazan y Abiram, nietos de Reuben, ¿qué onda? ¿Por qué no hay familias que se llamen así? Porque se los tragó la tierra. ¿Alguien más? Sí, a Koirach también, y a toda la familia también. Pero los hijos de Koirach no se murieron. Ah, ok. Aval, fíjense que el Rebbe no termina con esto. Cuarto párrafo. Es una explicación medio forzada. Porque el contenido de lo que está pasando con los hijos de Koirach no pega con lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el contenido de este versículo que los hijos de Koirach no se murieron? Hicieron chuva. Y el Rebe está diciendo, bueno, pero no es tan terrible fuera de lugar, porque está hablando de cómo se tragó la tierra a algunos descendientes de Reuben. Entonces, terminando el relato de cómo a los descendientes de Reuben se los tragó la tierra, ¡ah, los hijos de Koirach no se murieron! ¡Stop!, dice el Rebe. ¿Cuál es el contenido del versículo que dice los hijos de Koirach no se murieron? Vamos a mirar. Hablamos de Dazan y Abiram. ¡Ay, mala gente, se los tragó la tierra! ¡Tomá! Y los hijos de Koirach no se murieron. ¿Mala gente también? Es al revés. Es opuesto. Porque la Torá está recontando, haciendo un censo de la tribu de Reuben. Junto con otras tribus. ¿Quiénes son ellos? Hicieron la rebelión junto con los hijos de Reuben. ¿Ya? Parshas Koirach. El Rebe lo que está planteando es el contenido de los versículos que habla de cómo la Toira se tragó a los hijos de Reuben es estos son mala gente, eran mala gente. El contenido del versículo que dice los hijos de Koirach no se murieron, estos no son tan malos. Hicieron chuba. Porque no eran tan malos. Entonces, ¿por qué me pones uno atrás del otro? Suena raro. Este habla de gente mala y de repente un versículo que habla de gente buena o no tan mala. Porque se en chuva. No va todo junto. No pega todo junto. Esto es lo que está planteando el Rebe. Y por eso no se murieron. Vamos al segunda columna, un párrafo largo abajo al final. Que deletarets shaila zu makdim rashi hemayu beitzatjila. Para responder esta pregunta, vamos a recortar y entender las primeras palabras de Rashi. Los hijos de Koirach no fueron rebeldes así nomás. Ellos estaban ahí desde el comienzo. Ellos empezaron todo esto. Entonces, si me estás hablando de gente mala, Dazan y Abiram, tengo algunos más para contarte. Los hijos de Koirach estaban ahí también. Grave. Malísimo. Malos. ¡Ay! ¿Después hicieron chuva? Ok, hicieron chuva. Muy lindo. Pero empezaron todo este lío. Entonces, si vamos a hablar de gente que la tierra se los tragó, Dazan y Abiram, yo te voy a poner en la misma categoría los hijos de Koirach. Hicieron lo mismo. Ellos estaban ahí. Y fue gravísimo lo que hicieron. Y por eso está relatado uno atrás del otro. Pero sabe, dice Rashi, que el castigo de ellos fue diferente que el de Dazan y Abiram. ¿Por qué? Porque por adentro hicieron algo de chuva. Entonces, por afuera se los veía como lo mismo. Por eso la Torá los pone uno atrás del otro. Dazan y Abiram, mala gente. Bnei Koirach, mala gente. Pero hay algo más. Hay algo más. Hicieron chuva. Último párrafo de la primera página. Zeu goy de la pele beinya de Bnei Koirach. Esta es la gran maravilla, digamos, sorpresa al respecto de los hijos de Koirach. Shiafalpi, Shiayubeitzatjila, que Moidazan y Abiram, a pesar de que estaban en toda esta rebelión. Desde el comienzo, junto con Dazan y Abiram, Mikol Makim, Kivan Shehiru Chuba Belevam, por cuanto hicieron chuba, pensaron en hacer chuba en sus corazones, Nimle Tumeashe Oil, fueron salvados de la perdición, de la tumba, Acheyotzumehem, Shmuel Anavi, Jantar Meshmar, etc. Al punto tal que salieron Shmuel y el resto de los Koyanim, qué sé cuánto. Punto. Próxima página. Esto es quizá la parte más importante de todas las IGE. Pero antes de esto, que es la enseñanza, qué sé yo. Antes de esto, vamos a poner cada cosa en su lugar. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá y después el final de la sija, que es muy lindo, muy interesante. Hay un versículo en Parshas Pinjas que dice: Bnei Koirach leimeisu. Los hijos de Koirach no se murieron. Versículo en Parshas Pinjas. Y en cuanto aparece este versículo, Rashi comenta: ellos, estas son las palabras de Rashi, ellos estuvieron en el consejo, digamos, la rebelión desde el comienzo, y en el momento de la discusión hicieron tshuva en sus corazones, y por lo tanto se les preparó para ellos un lugar en el Gehinom, perdón, en la perdición, y se asentaron ahí. Punto. El Rebe tiene varias preguntas sobre este Rashi. Entre ellas, para simplificar, resumen, entre ellas, si Rashi quería decirme que ellos no murieron, alcanzaba con, que los hijos de Koirach no murieron, alcanzaba con decir, no se murieron porque había un lugarcito para ellos en el Gehinom. Punto. Pero Rashi habla demasiado. Estaban en la rebelión desde el comienzo, pensaron en hacer tshuva, y tenían un lugarcito en el Gehinom donde no estaba tan calentito. ¿Para qué tanta cosa? Demasiada información. En adición a esto, el versículo está fuera de lugar. Decímelo en Parshas Koirach, donde me contás toda la historia de Koirach. ¿Por qué me lo decís en Parshas Pinjas, que no tiene nada que ver con Koirach? Punto. El Rebe explica lo siguiente. Punto número uno, Rashi, no está contándote nada más los hijos de Koirach y yo qué sé. No, Rashi te está explicando por qué fueron castigados de la manera en que fueron castigados. Porque ellos actuaron de una manera muy particular. Por afuera se veía que eran rebeldes. Y no solamente rebeldes, ellos estuvieron a la cabeza de la rebelión, desde el comienzo. Pero por adentro hicieron tshuva, se arrepintieron. Entonces, ¿qué pasó? Se los tragó la tierra, la gente de su generación vio que se los tragó la tierra, pero generaciones después sabemos que no se murieron. Por eso el versículo este no podía estar en Parshas Koirach, porque en Parshas Koirach, ¿qué vio la gente? Que se los tragó a todos la tierra. Eso es Parshas Koirach. Te rebelás contra Dios, la tierra te traga la tierra. Portate bien. Pero después en Parshas Pinjas, donde estamos haciendo un censo y aparecen diferentes familias, etc., aparece la familia Hakorji, la familia de Koirach. ¿Cómo? Si se murieron todos. Benei Koirach lo imeizu. No se murieron los hijos de Koirach. El Rebe le da una vuelta más. Ahora entendimos por qué está en Parshas Pinjas. Ok, pero en Parshas Pinjas debería estar el versículo este junto con Koirach, con la familia de Levi y de Koirach, no con la familia de Reuben. Entonces el Rebe explica. Pará. ¿Por cuánto estamos hablando de Dathan y Abiram, estos dos personajes descendientes de Reuben, que fueron terribles, rebeldes, dolor de cabeza para Moshe Rabbeinu en cada rebelión del pueblo de Israel en el desierto? Yo te voy a poner junto a ellos a los hijos de Koirach, porque ese era el nivel de rebelión que tenían los hijos de Koirach, igual que Dathan y Abiram, pero hicieron tshuva. Entonces, ¿por qué el versículo está cuando se relata sobre los hijos de Reuben y no cuando se habla de los hijos de Koirach o de Leví? Porque estamos igualando la rebelión de los hijos de Koirach con la rebelión de los hijos de Reuben, Dathan y Abiram. Pero, por el otro lado, por cuánto hicieron tshuva en sus corazones, entonces se les preparó un lugarcito ahí en el que vienen y no se quemaron y salieron y qué sé yo, qué sé cuánto. Punto. Próxima página, Bob. Último capitulito. Mikola Nal Yeshoirob Goidel Koija Shelchuba. De todo esto hay una enseñanza en el poder del concepto de tshuva, de arrepentimiento. El poder de tshuva es que puede transformar a una persona de un extremo al otro extremo. Bnei Koirach, segundo párrafo. Bnei Koirach nimtzu batchila bekzei hachitachtoi. Los hijos de Koirach estaban al comienzo de toda esta historia en el extremo más bajo. Los peores rebeldes junto con Dathan y Abiram. Lo peor de lo peor. Canal, Shema Yubeitzatjila, como dice Rashi. Estaban en este lío, en esta rebelión, desde el comienzo. No solamente ellos cayeron, por así decirlo, se tropezaron con este pecado. No, señor. Ellos hicieron que otros caigan en el pecado también. Ellos incitaron a otros que se rebelen contra Moisés de terror. Peor, dice el rey. Cuando hicieron chuva, se arrepintieron. ¿Fue una chuva así como decir un arrepentimiento? ¡Oh, qué poderoso! No. En el corazón nada más. Lo que se veía era mala gente. Pero por adentro hicieron chuva. No fue una chuva, un arrepentimiento revelado. ¡Ah, te lo dice el rey! ¡Todo lo contrario! ¡Rak hirur chuva balei! Fíjate que Rashi es muy preciso. Un pensamiento de chuva en el corazón. Es todo. No más que esto. ¿Y cuándo hicieron chuva? En el momento en que estaban rebelándose. Vos lo veías al tipo y estaba tirándole piedras a Moishe. Y por adentro, me parece que esto no está bien. Y seguía gritando, ¡ah! ¡Ah! Y tirando piedras. Y por adentro, creo que no. Shehiru la chuva ya shelahem. El pensamiento de arrepentimiento de ellos no fue tan fuerte como para generar que paren de rebelarse. Siguieron rebelándose a full. Y aún así, dice el Rebe, y en el oizo bilvat, no solamente que en mérito de este pensamiento de Chuba se salvaron los hijos de Koiraj del castigo que le tocó al resto de la familia, que se los tragó a la tierra y fue, se murieron. Más aún, en el mismo momento en que se le aplicó a ellos el castigo, cuando fueron tragados en el Geinom, estaban tranquilos. El Rebe saca esto de Rashi, porque Rashi dice en sus palabras, y se asentaron ahí. Oh, entonces estaban sentados, como dice la Torah en Pashas Vayayeshev, Jacob quiso sentarse con tranquilidad. Estaban tranquilos ahí, estaba todo bien. Escuchaban la gente gritando, ¡ay, está caliente esto! ¡Ay! Y yo, estaba tranquilo, está todo bien. Ningún problema. Estamos bien acá, ¿eh? Veat, ante último párrafo, Sheikiu Lexia Hielion, al punto que llegaron al otro extremo totalmente supremo, al otro lado. Sheyam Brushira, el Midrash cuenta que cantaron a Dios y alabaron a Dios. Veat, es más aún, Sheyam Shirazam, Betehilosam, Bichlal, Nihil Besefe Tehilim. Sus cánticos, los hijos de Koiraj, estando donde estaban, sus cánticos se incluyeron en los salmos, que decimos todos los días. Los cánticos de Koiraj, un cántico, etcétera, etcétera. En santas montañas. Súper elevado. Y de ellos salió Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, todo el Sefer Shmuel, etcétera. ¡Wow! Partieron de lo más bajo que hay y llegaron a lo más alto que hay. Más santo que Shmuel, qué sé yo. De aquí se entiende cuánto más aún al respecto de la Geule, la redención que va a venir. El Rambam legisló que al fin y al cabo el pueblo dice, vamos a hacer chuva, humillad a Nicolás, inmediatamente vamos a ser redimidos. Después de toda la toira que estudiamos, todas las mitzvot que cumplimos, todo el sacrificio de nuestras vidas por Dios, etc. Por miles de años que todavía estamos en exilio. Dai, este es el Rebe, hablándole a Dios. Piensen, ponerlo en ese marco. Che, arriba, ¿no te alcanza? Hace miles de años que venimos haciendo Torah Mitzvot, hace miles de años que venimos muriéndonos por vos. Dai un maspik l'Israel, Hirur Tshuva Beleif. ¿Qué es lo único que falta para que venga Moshiach? Pensá en hacer Tshuva. Como los hijos de Koirach. Sos un desastre. Pero pensá por lo menos en hacer Tshuva. Con eso alcanza. Los hijos de Koirach se fueron de lo más bajo a lo más alto con un pensamiento nada más. No hicieron nada. Seguían tirando piedras, gritando. Pero pensaron hacer Tshuva. Che, nadie piensa hacer Tshuva. Come on. Uno que piensa en hacer Tshuva. Esa tshuva baleiv, ese pensamiento de hacer tshuva, puede traer inmediatamente la redención del pueblo de Israel. Este es el versículo de Salmos, de ese Salmo de los hijos de Koirach. Y a Zion le será dicho, cada hombre, Yuladba, nació en Zion, en y Dios va a sostener alto a Zion, Begulamit Zashleimal y de Moshiach Zitkeinu. Con la redención verdadera y completa a través de Moshiach, nuestro justo Moshiach. De lo más bajo a lo más alto, ¿cómo salís? Hirur Tshuva Balei. Pensá nada más hacer Tshuva, y el Rebbe conectó esto con el Rambam. Moshiach es lo único que nos falta para que venga Moshiach. Nada más.